en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido la historia de ese policía nacional que pretendía desarrollar su actividad como agente de seguridad y compatibilizarla con el mundo del cine porno. Él dice que de manera amateur, pero parece que todas las pruebas indican que cobraba no solamente por las películas, sino por algunos espectáculos públicos. Y un tribunal ha decidido que la sanción por parte del Ministerio del Interior era correcta por incompatibilidad, curiosamente, no porque la actividad deje en mejor o peor lugar a las fuerzas de seguridad del Estado, sino porque es un funcionario público que tiene su propio sistema de incompatibilidades, con lo cual lo mismo podría ser actor porno, como era el caso, qué sé yo, que tendero de nuestro barrio, ¿no? Hubiera sido igual de incompatible, o al menos eso deducimos de la decisión judicial. Vamos hoy precisamente a hablar de muchas decisiones judiciales y de alguna de las preguntas que nos habéis enviado para que responda nuestra abogada, porque ahora durante un tiempo la mesa de los jueves se va a quedar en la sola presencia, y no menos importante, de Ana Gómez, presidenta de Aznarra. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hemos avanzado algunos de los contenidos, pero también te tengo que decir que aunque no es el día en el que habitualmente recogemos estas cosas, hoy mucha atención debes prestar a nuestro programa, porque tenemos una oferta de empleo que está provocando, lo sé, porque en fin, en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid hay una expectación máxima, y te vamos a dar los detalles a continuación, ¿o no, Andrea San Martín?
Así es, están los teléfonos que echan humo, porque bueno, y a partir de ahora, de esta misma tarde, lo estarán más, ya que bueno, presten atención.
Los teléfonos dejarán de echar humo y empezará a echar humo las oficinas presencialmente para acudir a inscribirse como corresponde para optar, que no lo hemos dicho, no Chus, hemos dicho. Galán, al Metro de Madrid.
Ah, sí, claro. Sí. Me teníais absolutamente un poco despistada.
Todo se debe a que son los que organizan el proceso de selección, de empleo de la Comunidad de Madrid, y por eso estamos aludiendo a ellas.
Y no solamente buscan maquinistas, que es lo más complicado, porque tienes que tener el título correspondiente, sino que también buscan
jefes de sector.
Sí, pero ¿sabes qué son los jefes de sector? Los antiguos taquilleros. Y ahora ya no hay taquillas, y entonces los llaman jefes de sector porque andan dándose una vuelta por la estación atendiéndonos en todas las demandas que les formulamos. Pero bueno, que al final es una labor de la de toda la vida en el Metro de Madrid. Pero bueno, oye, que vamos a empezar con las redes sociales, que también, oye, si tienen alguna pregunta, como vamos a tener a la responsable del proceso de selección, que nos la formulen y nosotros se la trasladamos.
Claro, y nosotros también les invitamos a que precisamente a través de las redes sociales no solo nos dejen sus mensajes, sino que también sigan las redes para conocer ofertas de empleo. Así que estamos en Twitter con @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren Facebook, también tenemos ahí nuestro perfil, que nos llamamos Madrid Trabaja.
Y hablando de ofertas de empleo que causan expectación, te recordamos que estamos en los últimos días para que te puedas inscribir en las oposiciones de correos.
Sí, para optar concretamente a 7.757 plazas en toda España y en la Comunidad de Madrid son 784. En atención al cliente habrá 49 puestos de trabajo a tiempo completo y 58 a tiempo parcial. Para la categoría de agentes de clasificación serán 213 plazas a tiempo completo y 185 a tiempo parcial. Por su parte, el reparto a pie va a cubrir 72 plazas a tiempo completo, mientras que las de reparto motorizado se dividirán en 192 a tiempo completo y 15 a tiempo parcial. El plazo acaba este mismo sábado.
Hay una oportunidad de trabajo en Valdemoro para montadores de rótulos.
Se van a encargar tanto del montaje y de la colocación de rótulos como de toldos y vinilos. La jornada laboral es completa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y la retribución económica de 1.350 euros brutos mensuales. Es imprescindible estar inscrito en la oficina de empleo.
Hay una bolsa de administrativos en el Ayuntamiento de Belmonte de Tajo.
Sí, ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para personal funcionario interino para cubrir esas vacantes por urgencia o necesidad a jornada completa. Van a desempeñar labores de gestión de catastro, padrón de habitantes, recepción de solicitudes y manejo de programas informáticos. Hasta el 24 de enero se podrá presentar la candidatura.
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra convoca 10 plazas de operarios de servicios.
Mañana precisamente se abre el plazo de presentación de solicitudes porque hoy se ha publicado en el BOE. El sistema de acceso será por concurso con su respectiva valoración profesional y académica y también una fase de oposición en la que los aspirantes deberán superar un examen. El 8 de febrero expira el plazo de inscripción.
Y hay 5 puestos para instaladores de sistemas fotovoltaicos y eólicos.
Para labores de montaje de tubos eléctricos, cableado y conexionado, así como anclajes de paneles solares en cubierta, entre otras funciones. No se requiere tener experiencia anterior en instalación fotovoltaica, pero sí se va a valorar tener experiencia en sectores similares como, por ejemplo, la construcción, el mantenimiento o la instalación de fibra.
En un restaurante de Torrejón de Velasco precisan camareros.
Con experiencia en el sector de la restauración y conocimientos de inglés. Será una ventaja si se dispone de vehículo propio y es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo. La jornada de trabajo es de 8 horas diarias y se precisa incorporación inmediata.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya lo he comentado al principio del programa, los jueves nos acompaña Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Volvemos a los inicios, que nos va a dejar unas semanas. Y
la verdad es que se nota, que no está. Me da una pena. La mandamos desde aquí un beso.
Un beso enorme, efectivamente. Pero bueno, empezamos contigo este espacio y continuamos contigo aquí al pie del cañón.
Venga.
Bueno, oye, ya sé que digamos que el ámbito laboral es diferente cuando hablamos de una administración pública, de cuando hablamos de una empresa privada, pero sí. ¿Has leído lo del policía barra actor porno?
No. Pues, me quedo en Shakira.
Ah, cuéntame. Un señor que además de ser policía se dedicaba en su tiempo libre a grabar películas porno o incluso hacer espectáculos porno y demás, y que lo ha considerado un tribunal incompatible. Y él dice que lo desarrollaba de manera amateur, pero claro, me imagino que si el tribunal ha estimado la posición del Ministerio del Interior es porque se habrán aportado pruebas de todo lo contrario.
Muy interesante, ¿no? No sé, daría para un debate largo y que no tenemos tiempo, Javier.
Ya, pero digo,
el morbo está asegurado con esto.
No, desde luego. Y además que me llama la atención porque cualquier persona aludiría, ¿no?, a ese impacto que puede tener en la imagen de la policía como cuerpo, pues que uno de sus integrantes esté haciendo películas porno, pero es por incompatibilidad. O sea que no deja de ser curioso.
Curioso. Sí, muy curioso, muy curioso.
Bueno, pero curiosas son también las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja que nos trasladan. ¿A través de qué mecanismos?
Dos vías. Viene una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o la otra vía, como decía, es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estás preparada, Ana, empezamos.
Venga, vamos a ello.
Pues vamos a ello.
Vamos a ello. Alfonso tiene una pequeña empresa con 3 trabajadores y ahora se encuentra con dudas ante las dificultades por las que está pasando. En el año 2021 su negocio fue fatal, con pérdidas, rebajó gastos, incluido su sueldo, y a pesar de ello en 2022 siguió con la misma tónica. Ante esta situación se teme que tendrá que despedir a uno de sus empleados. Se pregunta si sería un despido procedente o le pueden reclamar esa improcedencia, y también tiene otras cuestiones que ahora sí no las vamos planteando.
Venga, pues vamos por partes.
Pues vamos a responderle que la ley le ampara, es decir, teniendo una situación de pérdidas que puede acreditar, porque me imagino que las puede acreditar, sería un despido procedente, es un despido de carácter objetivo que sería procedente. ¿Y por qué? Porque la ley dice que uno de los motivos en los que un empresario puede hacer un despido objetivo es cuando tiene pérdidas. Y como lleva 2 años de pérdidas, pues lo tiene para justificar, claro.
Ya. Bueno, ¿y la otra pregunta?
Se pregunta si hay un criterio que le obligue a despedir a uno, a un trabajador u otro, y qué pasos debería seguir para proceder a ese despido.
A ver, Ana.
Bueno, la ley no fija los criterios. Lo que nos da son unas pautas muy claras. No se puede discriminar, no se puede despedir a alguien por razón de embarazo o paternidad o porque está disfrutando de una reducción de jornada. Eso lo dice tajantemente la ley. Pero eso no impide que estas personas trabajadoras a las que me he referido, que tienen estas circunstancias, sean objeto de un despido objetivo, ¿no? Por pérdidas. En esos casos, lo que tiene que hacer el empresario, aunque sea una empresa pequeñita, es justificar por escrito en la carta de despido, que ahora entro en cuál es el procedimiento, cuáles son los motivos que le lleva a despedir a ese trabajador si en situación comparable hay otro que se queda, ¿me entendéis?
Sí.
Para que no pueda decir, es que yo, claro, me despides a mí porque estaba en reducción de jornada, ¿no?
Ya.
Y eso hay que tener mucha cautela. Entonces, para hacer un despido objetivo en una empresa de 3 trabajadores, donde solo hay 3 trabajadores, sería un procedimiento que conlleva pues una carta donde es muy importante, y lo recalco, que el empresario refleje toda la información posible que justifique el despido. ¿Por qué? Porque lo que no está en la carta luego no existe.
Ya.
Y si le reclaman, no va a poder dar argumentos o incluso pruebas que no ha reflejado en la carta. Esto es muy importante. No se exige que la carta sea pormenorizada y de 50 folios, pero tampoco que sea una carta muy genérica, ¿no? Y luego hay que dar un preaviso de 15 días. Ese preaviso se puede sustituir por compensación económica. Y muy importante, que es el tercer requisito, el día de la entrega de la carta, de la notificación al trabajador, le tiene que pagar la indemnización legal establecida por el estatuto, que son 20 días de salario por año de servicio, prorrateados los meses y con el máximo de 12 mensualidades. Si ese pago no se efectúa en ese momento, tenemos un problema.
Ah.
Se puede considerar, bueno, que se va a considerar improcedente, que es lo que él precisamente quiere evitar.
Sí.
Entonces, que provisione, que tenga todo ese dinero preparado, porque es un dinero que puede ser importante. Y el día de la notificación le tiene que ordenar la transferencia. No hace falta que se lo dé con un cheque, pero que ordene la transferencia el mismo día de la notificación. Es muy importante. Y que no se equivoque en el cálculo de la indemnización, porque también eso da a veces lugar a problemas. Pueden ser errores pequeños, pero no errores garrafales ni errores significativos.
¿Y qué entendemos como errores garrafales?
Pues la verdad es que yo no me atrevería a decir 100 euros, vamos, imagínate. Porque hay una enorme casuística con los errores, ¿no? Los errores que admiten los tribunales y los que no admiten. No. Y cada vez más, de alguna manera, las empresas no pueden equivocarse. Eso es un poquito injusto. Pueden equivocarse si demuestras que pues eso, que no ha sido significativo. Entonces, para un juez, pues 100 euros puede ser significativo.
Ya.
Por eso, Hay que hacerlo muy, muy bien.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con ella. David nos pide un recordatorio de las opciones de contratación que hay. Se ha quedado sin trabajo después de 15 años y la mayoría de las ofertas son por empresas de trabajo temporal. Y él mismo ha dicho que busca una estabilidad.
Esto está también causando... Claro, a raíz de la reforma laboral, la limitación del trabajo temporal genera muchísimas dudas.
Sí, es verdad. Pero él está pensando más en oportunidades estables, ¿no?
Sí.
Más bien en contratos indefinidos. Y eso, aunque a la ministra, si nos oye, ¿no? Eso es lo que le gusta.
Saludos, pues, ministra Yolanda Díaz,
sí.
que nos escucha todos los días, tú, Ana. Aunque no sea verdad, pero qué más da. Si bueno, nos van a pagar pues, lo mismo.
Exactamente. Pues a ver, la realidad es que los empresarios, pues a la hora de contratar, pues intentan ir a las... Y en cierto sentido tienen miedo de los costes y sobre todo de cómo va a ir el negocio.
Yeah.
Entonces, bueno, pues ha habido un incremento, ¿no?, de recursos a las ETTs. Y claro, las ETTs, por ley, solo pueden hacer contratos temporales o fijos discontinuos.
Claro.
Y a lo mejor es lo que le están ofreciendo a David. Pero yo le diría a David, a ver, David, esos contratos temporales que te ofrecen las ETTs o las empresas tienen que estar bien hechos. Si están mal hechos, ahora la reforma laboral, también antes, pero ahora más, castiga con que te conviertes en indefinido, con lo cual ya tienes una ventaja de partida, porque muchos se están haciendo mal.
Ya.
Los contratos temporales que tenemos pues son de muy cortita duración. El que más dura son 6 meses.
Ya, ya, ya.
Esa es una realidad.
Pero una cosa, perdóname, antes de que sigas. Las empresas de trabajo temporal no tienen limitación a la hora de hacer contratos por un tiempo determinado.
No, sí, sí, claro que lo tienen. Porque esos contratos que hacen para las empresas tienen que estar dentro del ámbito de la ley. Y la ley solo permite contratos temporales o fijos discontinuos.
No, pero me refiero, Ana, perdóname,
sí,
porque
sí.
Yo creo que esto es muy interesante para muchas personas. Mm. Una empresa no puede contratar más de 90 días de manera temporal. ¿A través de las ETTs podría contratar más de esos 90 días? O sea, ¿podría de alguna manera sortear ese condicionante que le marca la reforma laboral?
Vale, ya sé dónde me estás diciendo. A ver, lo de los 90 días, ojo, que es una modalidad de contrato temporal. Porque dentro de los contratos temporales tenemos los de los 90 días, que nunca pueden ser 90 días, tienen que ser menos de 90,
sí.
Y lo de los 6 meses. Acuérdate.
Ya, pero,
que son dos submodalidades, ¿no?
Sí,
dentro
sí.
del contrato temporal.
Pero la de los 6 meses, ¿cuál es?
Sí.
Es que así ya también, vamos aprendiendo.
Porque, muy bien, muy bien. Pero te diré que tendríamos que traer aquí a alguien del ministerio para que nos lo aclare. Realmente la ley dice, fíjate, que cuando sean necesidades imprevisibles...
Ah, de producción, ¿no? Necesidades
sí,
de producción.
Sí, sí, todo de producción. Cuando sean necesidades que surgen imprevisibles, entonces 6 meses como máximo. Salvo que el convenio del sector te fije algo más, que nunca puede ser más de un año, pero no conocemos todavía ningún convenio que ha ampliado esos 6 meses, para que, o sea, que te hagas
claro.
una idea que está como a rajatabla. Y luego tenemos el otro supuesto, que es el de los famosos 90 días que tú has mencionado, que eso es para necesidades previsibles,
claro.
pero de reducida duración en el tiempo. Tipo rebajas, ¿no?, que siempre hemos dicho, o
sí.
colegios. Entonces estamos hablando de los famosos máximo 90 días que nunca pueden ser seguidos.
Claro. Es un mundo muy complejo y fíjate que se ha quedado en dos contratos los temporales, pero
sí.
se les agrega. Y luego que las empresas, digamos que tienen periodos de 90 días máximo para contratar temporalmente. O sea, que no pueden contratar hoy a un trabajador durante 90 días, dentro de 3 meses a otro trabajador de 90 días, etcétera, etcétera.
Efectivamente, o sea, el calendario de días tienen que informar a los representantes de los trabajadores con antelación y no te puedes salir de esos días que has marcado en tu calendario, que vas a hacer las contrataciones temporales.
Claro.
Entonces, las ETTs pueden contratar a David, que es nuestro oyente, o
sí.
otra persona, pero el único contrato que le pueden hacer son contratos que están dentro de este marco temporal. No vale cuando estén en la empresa usuaria, me refiero,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Evidentemente la ETT puede contratar a David con carácter indefinido.
Ya.
Eso lo permite la ley. Y luego irle asignando
empresas.
A las empresas usuarias, pero eso es algo extraño. Entonces, yo lo que también, por atisbar un poco de luz a David, es que primero, los contratos temporales, por desgracia, están mal hechos muchas veces, y entonces podría reclamar indefinido. Pero también puede darse el caso de que estén bien hechos y decirle que si le hacen varios contratos temporales de estos que estamos mencionando, podría llegar a acumular los famosos 18 meses contratado en una empresa o en un grupo de empresas y entonces reclamar ser indefinido.
Ya.
Que también le da la ley esa
posibilidad. Que ande vigilante porque, como por lo que nos cuenta, le han hecho muchos contratos temporales, seguro que alguno no estaba bien hecho. o de los futuros que le vayan a hacer. Sí. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te tengo que confesar que llevamos, diría yo que 2 meses, investigando esta oportunidad de empleo, que habíamos hablado incluso con los responsables de Metro de Madrid, que nos habían dicho que sí, que algo había, que saldría, etcétera, etcétera. Pero ya lo tenemos aquí. Son 60 plazas, 30 para maquinistas de tracción eléctrica y otros 30... de jefes de sector, que al final podríamos decir que se encargan de atender al público en las estaciones. Lo de los taquilleros ya desapareció, lo sustituyeron por máquinas, pero afortunadamente todavía existen seres humanos que, si de repente nos perdemos, no sabemos dónde está el transbordo que nos corresponde, pues están ahí para informarnos, entre otras incidencias. No hablemos nada del tema de los abonos transporte y estas cosas. Bueno, pues el sistema de selección, aunque es una empresa pública, es bastante particular y lo gestiona el Servicio Regional de Empleo, que sabéis que ha estrenado un espacio todos los jueves aquí en Madrid Trabaja y por eso hemos reservado este día para hablar con Sara del Amo, que es la directora de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en Atocha. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes.
Oye, que es bastante peculiar. Tampoco es la primera vez que Metro de Madrid utiliza este sistema. Yo recuerdo la anterior convocatoria, que fue masiva, porque además había más plazas, por lo menos, de jefes de sector. Y también se hizo a través del Servicio Regional de Empleo. Pero esto, sí. Sara, ¿qué significa hacerlo a través vuestra?
Nosotros, bueno, llevamos colaborando con Metro de Madrid desde el año 2006 para proporcionarle la preselección de candidaturas, que es la primera fase que tienen en su proceso de selección. Uh-huh. Entonces, bueno, como bien dices, la última que gestionamos fue en 2019, en ese caso fue para maquinistas de tracción eléctrica y fueron 100 puestos de trabajo. Y actualmente, a día de hoy, llevan ya contratadas más de 450 personas.
Yeah.
Entonces, bueno, generalmente nos suelen pedir tanto para maquinistas de tracción eléctrica, lo que comúnmente se llama conductor de metro, y para jefes de sector, jefas de sector, vamos, que bueno, antiguamente, como decía, se llama taquillero.
Claro, que ahora ya no se puede llamar así porque no están en la taquilla, están deambulando por las estaciones.
Ahora tienen más funciones de apoyo, ¿no?, y de ayuda al ciudadano.
Claro. Bueno, y eso significa también que para participar en el proceso de selección hay que inscribirse en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y hacerlo además en categorías profesionales muy concretas.
Sí, sí. Bueno, cualquier persona que acuda a la Oficina de Empleo para inscribirse como demandante de empleo, ya sea de forma presencial, que preferentemente con cita previa, o de forma telemática, se tiene que apuntar, en el caso de que le interese, los puestos de jefe, jefa de sector, en las ocupaciones de empleado de información en aeropuertos, estaciones y similares, o empleado de atención empleado del área de atención al cliente o jefe de estación de carretera o ferrocarril.
Uh-huh.
Y en el caso de que le interese las ofertas de maquinista de tracción eléctrica, se deberían apuntar en las ocupaciones de conductor de tren metropolitano, maquinista de tren o conductor de tranvía.
Uh-huh.
Basta con apuntarse a una de esas tres ocupaciones de cada perfil, como he dicho.
Uh-huh.
Y eso ya pues podría salir en los sondeos que hacemos.
Uh-huh. A partir de ahí, bueno, tenemos que especificar las personas que quieran optar tanto a un puesto como a otro, en cuanto a los requisitos, como mínimo tienen que tener bachillerato.
Eso es, como mínimo tienen que tener bachiller acreditado en la Oficina de Empleo. Entonces, pues eso, a partir de bachiller, porque después, tanto para un puesto como para otro, hay un curso de formación previo a la contratación. Entonces, no es necesario que tengan, pues como antiguamente se solicitaban, los perfiles más de electricidad o electrónica. En este caso, para conductores de metro o para los jefes de sector, no es necesario.
O sea, ¿y para ser maquinista de metro no necesitas tener una acreditación primero?
No, basta con tener el bachillerato. A partir del bachillerato ya se podría participar y posteriormente en Metro de Madrid realiza un curso de formación en el cual pues ya incluye toda la formación necesaria para poder desempeñar bien su puesto de trabajo.
Ah, pues esto es interesante porque yo pensaba, los confundo con los de Renfe, que como si necesitan el carné previo de conductor de tren, digo, pues igual en Metro pasaba exactamente lo mismo.
Nada, en este caso no. Estas dos ofertas son las que venimos gestionando desde hace bastante tiempo.
Hmm.
Hay también otro tipo de perfiles que también nos suelen solicitar colaboración.
Ya.
Como el año pasado que nos solicitaron para personal de oficios, en este caso son de electricidad, mecánica o mantenimiento, y ahí sí que seleccionamos pues con perfiles con unas titulaciones, preferentemente de formación profesional, acordes a esos puestos. Pero en las que estamos tramitando en este año no va a ser necesario, vas a contener a partir de bachiller acreditado.
Sara, también tenemos que recordar que en la Oficina de Empleo nos podemos inscribir no solamente si estamos desempleados.
Eso es, cualquier persona se puede inscribir como demandante de empleo. Nosotros cuando una persona se inscribe le entregamos lo que es el DARDE, el documento de la demanda de empleo, y internamente en nuestro sistema informático tenemos codificado si está trabajando, que sería mejora de empleo, o si está en desempleo total.
Claro.
Y en cualquiera de los dos perfiles se podrá participar en este proceso.
Por eso lo digo, porque si alguien nos está escuchando, está trabajando, pero dice, oye, a mí me interesaría inscribirme, también lo puede hacer perfectamente a través de la Oficina de Empleo.
Eso es, sí, sí, cualquier persona se puede inscribir, como comentaba antes, de forma presencial o de forma telemática.
Vale. Y a partir de que nos inscribimos, primero, ¿hay algún plazo para inscribirse?
Sí, actualmente, bueno, en estos días ha salido ya la convocatoria publicada en el boletín oficial y también en la web de Metro, que es donde viene, o sea, cualquier persona que esté interesada en este proceso, en la web de Metro viene muy pormenorizado todos los detalles de la oferta, cómo es el proceso de selección, los conocimientos que van a tener que acreditar y demás. Y cualquier persona lo puede ver ahí perfectamente.
Vale, pero el plazo, ¿hay un plazo?
El plazo, nosotros, el sondeo se realizará el 1 de febrero. Es decir, que el 1 de febrero tienen que estar inscritos como demandantes de empleo, ya sea en mejora o en desempleo, aquellas personas que tengan a partir de bachiller, a partir de 18 años y con las ocupaciones que hemos comentado antes.
Correcto, o sea que antes del 1 de febrero, si no están inscritos en esas ocupaciones, que se inscriban, si están como demandantes de empleo ya, y en caso de que ni siquiera estén inscritos, pues que acudan a través de cita previa o telemáticamente para optar a esto. Y a partir de ahí es Metro ya el que se ocupa, ¿no?
Claro, nosotros hacemos el 1 de febrero hacemos el sondeo de todas aquellas personas que estén inscritas, y en esos días elaboramos un listado que se lo enviamos a Metro de Madrid, que lo cuelga en su página web. Es un listado provisional, porque posteriormente pues hay un plazo de reclamaciones de una semana, 10 días aproximadamente, en el cual pues aquellas personas que no hayan podido entrar y bueno pues que se vea que ha sido algún problema que se puede solventar, se incluirá. Y ya se procederá a publicar el listado definitivo de personas seleccionadas, y posteriormente Metro de Madrid, a través de una consultora externa, pues realiza unas pruebas objetivas, una prueba de personalidades y competencias, otra de carácter actitudinal y otra de conocimientos específicos de Metro y del Servicio Público de Transportes de la Comunidad de Madrid. Tras esa prueba, que se prevé que sea para mediados de abril aproximadamente, aquellas personas que lo superen pues pasarán por un reconocimiento médico y posteriormente el curso de formación.
Bueno, pues muy completo el proceso de selección, y ya digo que hablaba Sara del de 2019, yo me refería a otro anterior que fue muy masivo para jefes de sector, no recuerdo el año.
En 2017. Pero
en 2017
fuera el de jefe de sector.
Claro, claro, claro. Y aquello, bueno, hubo que abrir centros de examen en toda la Comunidad de Madrid porque... se apuntaron por miles al proceso de selección.
A día de hoy tenemos ya inscritas personas que les interesa este proceso de selección, en torno a 20.000 personas.
20.000 personas ya inscritas.
De momento, sí. Sí, es un proceso que es muy interesante, porque las condiciones que ofrecen posteriormente, bueno, pues son muy interesantes a día de hoy, claro que sí.
Claro, 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 claro. Y además un empleo estable, que al final también, ahora que teníamos con nuestra abogada una pregunta de alguien que no paraba de acumular contratos temporales, pues seguro que ha estado al tanto o va a estar al tanto de esa oportunidad.
Sí,
que se convoca.
Lo estaba escuchando.
Bueno.
Sí, es muy interesante porque son 60 plazas y luego en cada uno de los perfiles convocan una bolsa de 1.000 personas.
Eso te iba a preguntar.
Para que no se consiga, aunque no se consiga superar, o sea, ser los primeros en contratar, que son esas 30 plazas por cada uno de los perfiles, Metro de Madrid constituirá una bolsa de empleo de 1.000 personas por cada perfil. Y bueno, pues viendo los datos que hemos comentado anteriormente, sí que es posible, lógicamente, que sigan contratando.
Pero, claro, ¿esa bolsa de empleo será para vacantes temporales o también pueden acudir para vacantes, digamos, puestos indefinidos?
Son siempre puestos indefinidos, no son para sustituciones, ni vacaciones, ni nada. Esas bolsas siempre son para vacantes que vayan a tener.
Ah, pues y eso...
Igual, no estamos hablando solamente de esas 60 plazas, sino que lógicamente claro, van a ser más.
Claro, 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 claro. Pues esto es muy interesante. Bueno, pues sí. Sara del Amo, directora de la Oficina de Empleo en la Comunidad de Madrid, o de la Comunidad de Madrid, mejor dicho, en Atocha, que sois los que te hemos llamado porque sois los que centralizáis la gestión de esta oferta de empleo, ¿verdad?
Sí, nosotros hacemos el proceso de selección, pero cualquier persona se puede apuntar en cualquier oficina de empleo porque trabajamos en distrito único.
Claro, claro. Bueno, pues Sara, un placer. Muchas gracias.
Igualmente, Javier. Muchas gracias.
¿Qué me dices, Ana, para trabajar en Metro de Madrid? A ver, Ana, yo creo...
Aquí.
Aquí,
perdón.
Ahora. Aló, aló. Aló,
para
Ana.
Para que no se me oyera. Aló, aló.
¿Qué te parece esto de trabajar en Metro de Madrid?
Pues me parece un trabajo muy digno. Yo lo uso mucho, todas las mañanas y las noches lo uso.
Bueno, ¿y has visto a esas jefas y jefes de sector que nos asesoran cuando estamos medio perdidos por esos pasillos de algunas estaciones?
Pero la verdad es que siempre, mira, voy a contar una cosa que me parece, es personal, pero viene en favor de la gente del metro. Yo tengo un hermano con una discapacidad y en pues en plenas días de Navidad, que todavía estaba trabajando, tuvo el problemilla de que se le perdió la cartera, se le cayó, en ese pequeño espacio que hay entre el vagón y la plataforma, que es una tontería. Pues ahí se le cayó. Entonces ahí llevaba sus llaves, llevaba una pequeña carterita, ¿no? Y llevaba las llaves y llevaba el dinero, en fin, una broma. Y una persona del metro se quedó con él, le ayudó, y desde aquí yo y mi familia, sí, aparte también una persona del propio vagón de metro, un ciudadano de a pie, ciudadana, creo que era una chica, pues oye, dejó sus cosas, su trabajo, su horario, y se quedó con mi hermano haciendo un poco esto, pero la gente, el personal de metro fue tremendamente acogedor y solucionó y encontraron la cartera. De hecho, nos contaron a mi madre y a mí la cantidad de cosas que la gente pierde ahí.
Y que se caen ahí en ese...
Y que se caen, y que cuando se van los metros, pues es cuando bajan y lo recogen. Pero móviles, de todo.
Madre mía.
En fin,
bueno,
pues eso.
Pues esa es la labor. Nos sirve muy bien también para saber otra de las labores de esos jefes de sector, ese personal de Metro de Madrid, que ahora se va a reforzar con esos 60 puestos. Bueno, Ana, que tenemos más tarea aquí preguntas de los oyentes. Venga, el examen, eso es.
Este oyente nos comenta que acaban de despedir a su pareja antes de finalizar el contrato temporal, por un mes aproximadamente, alegando que ha acabado el plazo de subvención del Estado. Además, nos aclara que hace pocos meses contrataron a otra trabajadora con la misma subvención, cuando ese puesto lo puede hacer una persona sola. Se pregunta si es lícito ese despido después de dejar claro que es por motivos económicos y, en el caso del finiquito, qué se debe reflejar, porque no ha finalizado ni siquiera ese año de contratación, dice.
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar?
Bueno, vamos a ver. Tiene toda la pinta de que la justificación de este cese ha sido un despido objetivo. No nos lo aclara mucho. A lo mejor no ha sido así, pero lo correcto es que si la empresa tiene este problema pues que no tiene financiación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para ese contrato sería una causa de despido objetivo. Y por lo tanto, en ese finiquito tendría que reflejarse la indemnización de los 20 días que hemos mencionado en el otro antes, la otra pregunta, y dar los 15 días de preaviso. Y si no se ha hecho así, el oyente puede reclamarlo.
Ya.
Puede reclamar estas cantidades porque se le deben. Y es que no nos aclara muy bien, ¿verdad? No nos dice qué es lo...
Parece que tiene que ver con una subvención, pero también lo que nos comenta sobre si es lícito o no es que hay otra persona que se contrata, digamos, acogida a esa subvención, con lo cual... yo creo que implícitamente, aunque no lo dice expresamente, digamos que esos problemas económicos los pone en duda, ¿no? Porque si la subvención no sirve para mantener su contrato, tampoco debiera serlo para la otra persona que está contratada.
Sí, pero también me parece que tiene algo de lógica el argumento de la empresa. El trabajo lo podría hacer una de las dos personas, solo, no dos.
Ya.
Y eso tienen que acreditarlo. Pero muchas veces ocurre eso, ¿no? Que para recortar gastos, pues sobrecargan a algunos trabajadores que están en la casa y a otros prescinden de ellos, ¿no?
Ya.
Puede ser.
Vale, bueno, pues ha quedado claro dentro de los datos que tenemos, que efectivamente pues no son todos probablemente los que pudiéramos disponer. Vamos con la cuarta pregunta.
La última de la jornada de hoy nos pregunta que trabaja en un salón de juegos en turno de noche, de 9 de la noche a 3 de la mañana, aunque en su contrato no se especifica que tenga un turno de noche y lleva varios años sin cobrar nocturnidad. Se pregunta si tiene derecho a cobrar un plus de nocturnidad.
Bueno, esto es muy interesante, Ana, porque, claro, estamos hablando de una actividad que se desarrolla por la noche, con lo cual no sé si, aunque no figure en el contrato, se da por hecho que uno va a trabajar de noche, ¿no?
Pues es que estos pluses o lo determina el contrato o lo determina el convenio colectivo, que suele ser lo segundo. Entonces, no lo dice la ley, que tengas que cobrar un plus por trabajar si te contratan para trabajar de noche. Es muy común que se devengue este tipo de plus, pero porque lo diga el convenio colectivo.
Yeah.
Y es muy curioso, ha mencionado el salón de juegos. Los salones de juegos tienen un convenio sectorial. Entonces, yo le recomendaría que lo mirara bien, porque si dice que tiene derecho al plus de nocturnidad, lo podría reclamar, siempre con el máximo de un año, porque no puede ir más allá del año.
Ya. Bueno, pues Ana, que es la última pregunta de los oyentes, pero no es lo último sobre lo que te vamos a examinar en el día de hoy.
Fenomenal. Yo me quedo aquí para la mesa, que me gusta mucho.
Tienes más temario en el examen, ¿eh? No te pienses que con esto... Pero ahora, ¿tú te imaginas una persona con 22 años, 22, ¿eh?, que impulsa una startup y que lo califican como el CEO de oro en Forbes? Y que es español, que no es guiri.
Me encanta. Me encanta.
Pues es que vamos a hablar con él, o sea que...
Me encanta. Y luego le voy a decir que tomemos un café con mis hijos.
Ah, vale. Vale. Pues ahora se lo digo de tu parte.
Vale.
Venga.
Adiós.
Se llama Germán Argulló. Es cofundador de GDV Mobility y ya digo, tiene 22 añitos y es todo un emprendedor de éxito. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. ¿Recoges el guante de Ana y te tomas un café con sus hijos?
Claro, por supuesto.
No, no sabes, yo al hijo no le conozco tanto, pero Ana tiene una hija que, ojo, bate tu récord, ¿eh? Al paso que va, se convierte en emprendedora todavía mucho más joven que tú.
Ojalá, sí, eso es bueno. Es decir, al final yo creo que la gente joven tenemos que coger las riendas y sobre todo, pues coger y actuar. Es decir, el mundo lo necesita y aprovechar además que creo que estamos en una revolución desde hace 2 años y creo que, bueno, se están abriendo muchas oportunidades y da igual la edad, la formación y todo lo que tengas, que con trabajo, esfuerzo y teniendo una idea y una y aportando una solución real al mercado, pues seguro que hay faena.
Bueno, Germán, digamos, has aludido a la formación. No es necesario o no ha sido necesario en tu caso que pises la universidad.
No, yo no tengo ninguna carrera universitaria. No digo que no sea necesaria, es decir, depende de cada caso. Si lo tienes, pues mejor, pero que el hecho de que no la tengas, pues no te va a hacer que no puedas, no te va a privar de hacer algo. De hecho, pues en la empresa hay gente en el mismo puesto con una ingeniería y hay gente en el mismo puesto sin ninguna formación. Es decir, al final yo creo que aporta valor, como todo, pero no es decisivo. Ya.
Pero digamos que tú no llegaste a cursar estudios universitarios, claro, es que con 22 años estarías todavía en la universidad, si te hubieras decantado... Por ello,
la
pero
gente de mi edad está terminando este año la carrera.
Por eso te decía, pero tú te has licenciado, te has graduado en la Universidad de la Vida, que dicen.
Sí, en la Universidad del Autónomo.
Sí, ¿no? ¿Cuándo empezaste a ser autónomo?
Yo 4 años.
O sea, con 18.
Con 18 años. Yo ya soy hijo y nieto de autónomos y de emprendedores, no de autónomos, sino de emprendedores que también. Y bueno, yo empecé un poco con el proyecto, tenía una idea, venía también de competir en el ciclismo, de hecho era semiprofesional, iba a subir a profesionales, me dio un infarto, una disnea cardíaca y me lo tuve que dejar.
Ah.
Y a raíz de eso, pues empecé a trabajar en un taller de bicis, limpiando bicis en un taller de un barrio de Alicante, y pues me fui dando cuenta de la necesidad que tenía el mundo de la movilidad, emprendí un proyecto. No me fue bien, es decir, no tenía muy focalizado la idea de negocio, el foco y demás.
¿Pero es lo que aprendiste, Germán?
Lo mejor, y ¿sabes qué? Lo mejor me dio la oportunidad de conocer a mis socios de hoy.
Ah, mira.
Es decir, conocí a mis socios, que encima ellos llevaban en el sector desde el 2014, gente que al
Héctor
final,
y Óscar, ¿no?
Héctor y Óscar, que gente que encima, para mí una de las cosas que hicieron, pues lo admiro mucho, porque dijeron, queremos hacer algo grande, pero como no sabemos qué hacer ni nada, vamos a empezar conociendo el sector. Es decir, lo primero que conocer, y eso nos ha hecho muchas veces, pues ahora saber qué realmente aporta valor, qué no aporta valor y poder crecer rápido, porque nosotros somos una compañía que ahora, en marzo, hará 2 años de las primeras ventas. Hemos
pero cuéntanos qué vendéis, cuéntanos a qué os dedicáis exactamente.
Nosotros tenemos... Bueno, nosotros sobre todo somos el backup de todo el sector del vehículo eléctrico. Es decir, tú ahora el vehículo eléctrico, yo aquí te hago una pregunta. ¿Qué pasa si se te rompe un coche eléctrico? Pero ya no me hace falta irme un coche eléctrico. Te puede ser una moto eléctrica o te puede ser un patinete eléctrico o una bici eléctrica.
Pues cuéntamelo tú, porque yo como sigo con la gasolina, no sé qué pasa cuando se te estropea un coche eléctrico.
Pues, una, no hay casi talleres. Dos, no tienes recambio, no hay accesible. Es súper complicado conseguir recambio. Y tres, no tienes acceso, es decir, o tienes unos tiempos muy largos. El otro día, por ejemplo, me encontraron un caso de una persona que tiene una moto eléctrica que lo utilizaba todos los días para el trabajo y se ha tenido que esperar 2 meses a que llegase la pieza para poder seguir funcionando. Ten en cuenta que viene una persona de tener una moto normal,
sí,
con la que está funcionando día a día, viene una moto eléctrica y se queda así parado 2 meses, que tiene que ir al metro o tiene que ir a volver a la gasolina. Es decir, al final el sector, o solucionamos esto, como este problema persista,
sí,
esta persona no va a volver a tener un, claro, vehículo eléctrico. Dice,
¿y vosotros lo solucionáis?
Esto, nosotros lo solucionamos, distribuimos a los talleres todo el recambio que necesitan, de hecho no solo a través nuestra, sino a través de otros distribuidores. Encima nos integramos con ellos, por ejemplo, un distribuidor del mundo del coche, que a lo mejor de 100.000 talleres de coches, 90.000 talleres de coches que hay en España, solo arreglan 5.000.
Ya.
Pero nos integramos con ellos en sus plataformas, pueden hacer el pedido, ver las piezas y directamente el pedido llega a nuestro almacén y se envía directo desde Alicante. Pero es que luego no solo eso. Nos dimos cuenta de hace 2 años de que el problema era que había mucho producto que lo podíamos hacer con vender recambio nuevo, pero había productos como el tema de las baterías, que no, sí, podíamos vender baterías nuevas porque no iba a proporcionar un valor. Entonces, ya, lo que hicimos fue, empezamos a decir, oye, ¿por qué no las reparamos? Porque realmente se puede elevar mucho la vida útil, se puede equiparar, no te va a llegar a un 100%, pero sí máximo un 90%. Empezamos a reparar, fue bien, y anunciamos en octubre y empezamos a trabajar ya en enero que tenemos la mayor fábrica de recondicionamiento de baterías de vehículo eléctrico de toda Europa.
¿Esa es la que vais a instalar en Ocaña?
Esa es la que, no, en Alicante,
Alicante,
en la carretera de Ocaña, en la carretera de Ocaña tenemos el almacén y la central. La fábrica la tenemos cerca del aeropuerto.
Sí.
Y ya está funcionando, ya está operativa.
¿Pero en la carretera de Ocaña en Alicante?
En Alicante,
Ocaña.
Sí. Vale, no, vale, en la carretera.
Ah, es que nosotros pensaba, somos, yo, sí.
Nosotros somos de la terreta, nosotros...
Lo sé, pero digo, oye, igual os vais a expandir tanto que os vais a acercar aquí a los madriles, pero, a ver, Ocaña es Toledo, que ya lo sé, pero que está aquí
tiempo
al lado
al
de...
Tiempo
al tiempo. Tiempo al tiempo, ¿no? Oye, de momento lleváis facturáis 2 millones de euros al año, que no está nada mal, ya los quisiera yo para mí.
Sí, bueno, estamos creciendo bastante, ya lleva un flujo de 60 a 100 mil euros de facturación, y la verdad que se espera un año bastante prometedor. Encima, pues cerramos una ronda de inversión, se incorporó gente con mucho talento y encima del sector que nos puede aportar mucho, como Pablo Fernández, que fundó Clicas, una madrileña.
Sí.
Y sobre todo, pues tener personas como en la junta directiva, pues aportan mucho valor. Y que yo le digo, al final tener 22 años también me da mucho miedo, y pues el poder contar con gente, aparte de mis socios, gente con tanta experiencia, con tanto recorrido como Pablo, pues dices, de aquí hasta el fin del mundo.
¿Y cuando sales en Forbes, qué?
No me lo creo. pienso que es una broma. De hecho, es muy gracioso, porque yo me enteré por un amigo que me dijo, ¿qué coño haces aquí? Perdón.
O sea, que ni siquiera contactaron contigo.
No, fue todo por la agencia, sobre todo también, pero yo me enteré. Luego también porque me enviaron un mensaje por LinkedIn que cuál era mi dirección para enviarme la placa y tal. Yo, ¿la placa para qué? Me dice, no. Y me llamaron, un número súper largo, y me dice, Germán Agullo García. Y digo, ya está, una inspección o algo. Y me dice, no, que es para la placa. Y digo, ¿de qué? ¿De la Forbes? Y digo, ¿de la Forbes de qué? Y dice, métete en Forbes, anda. Y además le dije, digo, ¿qué hago yo aquí?
Ya. Bueno, pues algo habrás hecho. O sea que, en fin, pues Germán, que cuando vengas por Madrid desde la Terreta, un día nos llamas y te tenemos aquí en el estudio y charlamos más tranquilamente, ¿vale?
Contar con ello. Yo soy la terreta, pero que yo estoy en Madrid cada mes, estoy una semana por lo menos.
Bueno, pues aquí te esperamos, Germán, para aprender mucho más de ti. Que oye, que con 22 años no muchas personas pueden decir que han conseguido lo que has conseguido tú. El infarto, que siempre es una desgracia, pero sirvió para que, en fin, el mundo de los negocios tenga tu aportación, con lo cual pues nos tenemos que felicitar por esa contribución que haces. Un abrazo enorme.
Venga, igualmente, y que si hay algún emprendedor que está dudando en emprender, que de verdad, que da igual la edad, la formación, que si tienes una solución, que es la mejor opción que puedes elegir emprender.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, segundo sorbo copero de cuartos de final y clásico en la Supercopa de España femenina en el partido de la Onda. Desde las 7 menos 5 en el 106, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en las semifinales de la Supercopa de España. El tramo final del partido lo viviremos ya desde las 8 y media en el 101.3 y 106 de la FM, junto al Villarreal, Real Madrid. Los blancos visitan el Estadio de la Cerámica apenas 12 días después de su derrota en Liga. Mejor momento para la revancha, imposible.
Sonido Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a repasar cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus condiciones para obtener un puesto de trabajo. Empezamos con uno de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
Que comienza el 5 de febrero y otorga el certificado de profesionalidad. Tiene una duración de 420 horas. Se va a realizar en el Centro de Formación en Tecnologías de Frío y Climatización de Moratalaz. El objetivo es que los alumnos aprendan el montaje, mantenimiento y la reparación de las instalaciones frigoríficas.
Hay operaciones con carretillas, elevadoras de mástil y de brazo telescópico.
En esta ocasión es un curso presencial organizado por la Fundación Laboral de la Construcción. En turno de mañana se va a impartir de 8 y media a 2 y media de la tarde. Comienza el 6 de febrero y tiene una duración de 40 horas. El objetivo es realizar el movimiento de mercancías con carretillas elevadoras, realizar la carga y descarga de materiales y realizar el mantenimiento de primer nivel de las mismas.
Y luego tenemos un curso de esos MOOC que son masivos, online, gratuitos, sobre seguridad, privacidad e identidad en el entorno escolar.
Es precisamente eso, un curso de la Fundación Orange Online que comienza el 8 de febrero y se va a extender hasta el 21 de marzo. Este curso está planteado como un juego en el que el participante vivirá una serie de experiencias como profesor de un grupo de alumnos con numerosos problemas en Internet. Por ejemplo, cómo actuar ante un caso de suplantación de identidad, ciberacoso, grooming o violencia de género a través de la tecnología.
Y cerramos con un curso de herramientas de vídeo y animación con Photoshop y After Effects.
Organizado por Ondas Formación y está dirigido a desempleados de la Comunidad de Madrid, una duración de 120 horas con horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Comienza el 14 de febrero, qué día más bonito, y aquí la finalidad es aprender a manejar esas técnicas más actuales de After Effects y de Photoshop.
Para que te enamores de las imágenes, si no te enamoras de otra persona o cosa. Bueno, que si te interesan estos cursos, escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 19 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sigue con nosotros Ana Gómez, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Vamos a hablar de incluir a trabajadores en los WhatsApp, porque parece que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un poco la mano, ¿no, Chus?
Sí. A ver, el jefe ya te puede meter en ese grupo de WhatsApp sin tu consentimiento. Hasta ahora se podía considerarse una violación de nuestros datos personales, pero hay una resolución del día 9 de enero de este año de la Agencia Española de Protección de Datos que con esa resolución ha cambiado todo. Al parecer, el mero contrato de trabajo o incluso el cumplimiento de los convenios colectivos darían paro jurídico a la inclusión precisamente de los trabajadores en ese grupo de grasa de WhatsApp creado para fines laborales, incluso sin necesidad, como he dicho, de consentimiento previo. Todo esto es una resolución que fue a instancias de una queja interpuesta por un trabajador de reparto de una pequeña empresa de mensajería. Fue incluido en dos grupos en los que se publicaban datos relativos a las rutas de reparto, las personas que los realizaban, las horas y la ubicación de las furgonetas al finalizar la jornada. Su empresa expuso que era imprescindible como medio de comunicación interno entre la empresa y trabajadores para la realización del trabajo al realizarse el mismo fuera de la sede laboral. Y entonces la Agencia Española de Protección de Datos procedió a archivar el caso. Y sin embargo, al día siguiente hizo una resolución completamente distinta. Ana, escucha.
Aparentemente distinta,
a ver qué diferencia hay entre los dos. Porque considera que ni el contrato de trabajo ni el cumplimiento de los convenios tenían base para la inclusión de una empleada de limpieza en un grupo de WhatsApp destinado a realizar un seguimiento de las tareas que ella realizaba en la comunidad de vecinos donde prestaba servicio.
Bueno, Ana, esto es un cambio, ¿no? Porque hasta ahora parecía que se necesitaba el permiso del trabajador para incluirle en un grupo.
Sí, así es. La verdad es que todos estos cambios que vamos a ver es adaptarse a la realidad. Muchas empresas utilizan grupos de WhatsApp para la operativa diaria y encargar las rutas. En concreto, el caso que hemos comentado es de una empresa, además, donde los trabajadores no iban por la oficina. Bueno, a lo que voy, que es una resolución que da cierta tranquilidad a las empresas a la hora de estos grupos, porque las empresas tenían estos grupos y no sabían muy bien si había que pedir consentimiento, que no, o sea, que está muy bien este criterio que de la agencia diga que no necesitas el consentimiento, pero dice, ojo, tendrás que informar, y tendrás que informar de la finalidad del tratamiento de datos, y tendrás que garantizar como empresa la confidencialidad y, por tanto, que no haya acceso de terceros.
Yeah.
Y cumpliendo eso, es válido, pero yo creo que el problema no está resuelto del todo, porque los tribunales mantienen una doctrina en el campo laboral. Ya. Esto es el campo de la protección de datos, que es un regulador que puede sancionar a las empresas por brechas de seguridad. Pero veremos los tribunales ahora cómo se replantean este tipo de cosas. Yo he oído que solo valdría si el móvil es de empresa, no si el móvil es privado.
Ya.
Eso no lo aclara esta resolución.
Ya.
El debate está abierto.
Bueno, pues seguimos con el debate, y también ha planteado de debate una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sí, dicta sentencia y declara que la empresa deberá asumir el coste de las gafas graduadas o de las lentillas de aquellos empleados que las necesiten y trabajen frente a una pantalla de ordenador. Todo surge a raíz de un trabajador afectado en Rumanía que trabajaba con equipos que incluían pantallas de visualización, y lo que provocó, bueno, pues un importante deterioro de su vista, siguiendo esa recomendación médica, el trabajador se cambió de gafas graduadas para corregir esa disminución de su agudeza visual y la gracia le costó 530 euros. Finalmente, el afectado le pidió a la empresa ese reembolso, siguiéndole denegado, y como respuesta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que los trabajadores deberán tener dispositivos correctores especiales en el supuesto de que sean necesarios sin ningún tipo de carga financiera alguna.
Ana, ¿cómo te has quedado?
Pues vamos a ver, a mí me encanta este tema porque lo he comentado y me han pedido opinión. Menos mal que estamos en Europa, ¿no? Estas son sentencias guay, de las que protegen mucho a los trabajadores. Y en parte es lógico. ¿Por qué no va a ser lógico? Si un trabajador se deja la vista no más habitual con las pantallas.
Ya.
Entonces, nosotros tenemos una normativa en España que es una copia literal de la directiva. No podría modificar nuestra normativa a raíz de esta sentencia, sino que también lo que viene es a interpretar y a decir a las empresas si el trabajador va a necesitar las gafas para realizar su trabajo con pantallas, no puede suponerle un coste al trabajador. Ya. Y eso significa que o bien le da las gafas o bien le paga el coste.
Ya. Bueno, pues bueno. Ana, que nos hemos quedado sin tiempo, que muchas gracias.
Qué pena, muchísimas gracias a vosotros.
Sí, porque teníamos un asunto del que hablaremos la semana que viene, sí. También bastante curioso. En muy fin, bien. Que mañana a las 3 de la tarde estamos aquí en Onda Madrid con nuestros orientadores. Hasta mañana.